Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 374. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y este es el primero de dos podcasts que vamos a grabar hoy sobre dos películas que son de lo mejor del año.
Una, creo, yo me atrevería a decir que es la mejor del año.
Ok. A la que le vamos a dedicar este podcast en particular. Es una película que todavía no llegó a los cines argentinos. Tal vez no lo haga, tal vez sí, porque se está hablando de que podría llegar a estar... Seguramente va a estar nominada al Oscar de película extranjera, pero si lo gana en una de esas terminan dándole salas. No sabemos. Estoy hablando de Parasite de Bong Joon-ho. No, perdón.
Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho, sí. Yo creo que le digo como le dije al principio, pero ustedes me corrigieron. Sí, probablemente sea así.
Y probablemente nos equivoquemos todas
también.
Las veces.
Sí.
La idea, vamos a decirle Bong a partir de ahora, que se supone también otra cosa confusa. Bong se supone que es el apellido, pero sí. Allá se lo...
Está todo al revés. Sí.
Está todo al revés.
Que tampoco tenemos manera de chequear posta si es el apellido o es el nombre o es algo que acá lo dieron vuelta para que... No sé.
Sí, no sabemos. Podríamos googlearlo, pero no es importante. Este es uno de mis directores favoritos trabajando en la actualidad. Tiene 7 películas, de las cuales vi 6, porque hasta hace poco pensaba que tenía 6. Sí. Pensaba que Memories of Murder era su primer película. Tiene una antes que se llama básicamente Perro que ladra no muerde.
Sí, Barking Dogs Never Bite.
Sí, que también hablamos cuando hablamos del Festival de Mar del Plata, dijimos muchas de estas películas que vienen de Corea o de Japón, nos terminamos refiriendo a ellas por su título en inglés, cosa que es medio extraño.
Sí, es difícil que nos refiramos a ella por su título en coreano.
No, bueno, pero podríamos traducirlo a nuestro...
Ah, ok, hacer una
bueno,
traducción.
Pero incluso claro. Cuando vemos el comienzo de Parasite aparece el título en caracteres coreanos, pero al mismo tiempo abajo te aparece el subtítulo de
sí,
Parasite.
Debe ser una costumbre, debe ser algo que sale ya desde la misma Corea del Sur. Pero bueno, esta es una película, como decíamos, excelente. No espero no aburrir a nadie, pero yo tenía muchas ganas. O sea, quien me lee en Twitter, las cosas, las estupideces que escribo ahí, por ahí esté al tanto de que... No, bueno, y también es algo de lo que hablamos cuando hablamos del Festival de Mar del Plata. Yo tenía muchas ganas de ver esta película en la pantalla grande. Y fue muy difícil, pero lo logré.
Lo lograste y qué bien que lo hayas podido hacer,
sí, porque
vale la pena.
Esta historia, por un lado vale la pena y por otro lado, en un par de momentos en este corto relato que quería hacer de cómo logré, terminé viéndola en una pantalla grande, si el relato se hubiera... hubo como bifurcaciones en donde si el relato terminaba en que, bueno, al final no, sería una historia muy triste y capaz no la estaría contando.
Primero, igual capaz tendría más que ver con Parasite, si hubiera sido una historia triste.
Claro, con el pesimismo de que nunca... Nunca se puede lograr lo que uno quiere o los planes no salen. Pero bueno, la
porque
cuestión
no hay que planear.
Claro, no hay que planear porque todo lo que planeas ya podés estar seguro de que no va a salir. Esa es un poco la visión pesimista que tiene esta película. Antes, le quería contar un poco este relato. De nuevo, espero que los entretenga como me entretuvo a mí vivirlo. Pero,
las aventuras de Fede.
Pero si no, pongan, viste, adelante en unos minutos y directamente
claro,
lo saltean.
Claro, ahora este podcast sale con instrucciones de cuándo tenés
claro.
que adelantar.
Claro, sí, que está muy...
Este sería una... Tu relato va a ser como una especie de epílogo de las aventuras en Mar del Plata también.
Porque bueno, el primer intento fue... yo, como dije en ese festival, colgué en comprar las entradas. Una de las primeras que se... de las primeras funciones que se agotó era la de Parasite. Habían dos, pero bueno, la única que íbamos a poder ir. Y... Una vez allá intentamos entrar a la sala al punto de que hablé con el tipo que daba sala del festival, que dicho sea de paso, no sé si te acordás, era muy lindo.
Sí.
Tenía unos ojos...
Fede estaba embelesado.
Sí.
Se llamaba Nicolás, yo recuerdo el nombre.
Ah, porque es tu nombre.
Esto es un segmento que yo no sabía de la
sí.
historia.
Sí, ya que estábamos quería contar.
Prácticamente Fede le daba el número de teléfono, tipo, no importa si no la dan, pero llamame.
Claro, no importa que me gusten las mujeres, claro. Soy heterosexual, pero era muy
quiero
lindo.
Quiero volverte a ver a los ojos.
Sí, ahora en una de esas escucha el podcast y viste, me manda un mensaje, ahí me manda el teléfono a él. Bueno, la cuestión es que este tipo con mucha pena nos dijo que no nos podía dejar entrar porque estaba hasta las pelotas y nos fuimos medio tristes y después vivimos el resto del festival.
Felices.
Muy felices porque terminamos viendo esto fue...
Son las dos emociones de Fede.
Claro, son los dos extremos. La cuestión es que bueno, esto fue creo que el primer día y después vimos Jojo Rabbit, The Irishman, Retrato de una Mujer en Llamas, todas grandes películas, entonces no me importó tanto, pero veníamos con la idea de que seguramente le van a pasar en la semana de Cannes.
La semana de Cannes es una semana donde dan películas que estuvieron en Cannes, acá en Buenos Aires, en el Gaumont.
Menos mal que te invitamos porque...
si no, contexto.
Bueno, la cuestión es que como el Gaumont está en reparaciones, están refaccionando la sala mayor...
Que es en la cual generalmente se hace la semana de Cannes.
Exactamente. Todavía no está terminada, pero a último momento, a mí me da la sensación de que a último momento decidieron hacerla finalmente, porque fue todo muy apurado, anuncian la semana un día y al otro día dicen cuándo se venden las entradas, a los dos días era el día en el que se vendían las entradas.
Para mí lo que pasó fue que se olvidaron de avisarle al presidente de Cannes, que siempre viene... Claro, entonces ya había sacado el pasaje y dijeron, claro, la tenemos que hacer
igual. La tenemos que hacer rápido. Y bueno, tal vez también los que siguieron esto en Twitter se habrán enterado que la venta de entradas fue un desastre. Yo les avisé a ustedes, mi idea era comprarles entradas para Parasite a ustedes dos también, si bien Nico ya la había visto antes. Y cuando llego, me encuentro con que ya había una cuadra de fila y cuando empiezan a vender las entradas, nos movíamos a paso de caracol. Estuve 6 horas ahí, la mayor parte del tiempo abajo del sol y... se acercaba la hora que sabía que la boletería iba a cerrar, que dicho sea de paso estaba atendiendo una sola persona, por eso avanzaba tan lento. Este avance lento también hacía que mucha gente se cole, tipo algún amigo que llegaba tarde se buscaba un amigo, fue un quilombo.
Sí, generalmente también decían que cuando se movía la fila era por gente que se iba, no porque por claro, gente que había sacado su entrada.
Fue realmente un desastre, una lástima que algo tan hermoso, muchos lo asociamos con una tarde de mierda que pasé ahí. Como decía recién, había un punto en el que ya me di cuenta, va a cerrar la boletería, que cierra a las 7, y no voy a haber ni siquiera llegado a que me digan las de Parasite se agotaron, porque también uno estaba temiendo eso. Resulta que una oyente, Flor, estaba más adelante y me consiguió entradas para Parasite. Hasta ahí creo que ustedes estaban enterados. ¿Saben qué me pasó ayer cuando lo fui a ver?
Ah, no.
Perdí la entrada.
Sos un tarado. Oh, no.
Te mereces todas las cosas malas que te pasen a futuro.
Me doy cuenta en el subte que se ve que cuando saqué la billetera se me va a haber caído, me quiero matar. En ese momento me iba a reunir con Flor y una amiga porque estamos armando un evento. Y dije, bueno, voy a la reunión, veo qué pasa y después me volveré a verla
a llorar
en mi casa. Y ahí, como les digo, hubiese sido muy triste la historia. Pero Flor había sacado una foto de las 4 entradas que había pedido. Teníamos las 3, éramos 4, chamullamos y entré, la vi, la pasé joya. Más que nada, o sea, aparte de porque la película es excelente, porque la presentó el director del Festival de Cannes, que como dijiste vos, siempre viene a nuestro país en la Semana de Cannes. Y la verdad que las palabras que es un entusiasta del cine, yo nunca lo había escuchado hablar, pero sé de él. Y las palabras que dijo me parecieron hermosas. Me quedo con algo que también tiene un poco que ver con no esta película, sino la otra película de la que vamos a hablar en este combo, Dolor y Gloria. Que dijo algo así como... De alguna manera salió el tema de Irishman, que no pudo participar en Cannes porque Cannes hizo esto...
Tomó
esta decisión de no permitir que participen en el festival películas que no llegan a cines. Por lo menos en el país de Francia, si no me equivoco.
Lo cual es raro, porque años atrás y estrenaron los primeros episodios de la tercera temporada de Twin Peaks. Es raro la elección.
Imagino igual que no estarán en competencia los episodios de la temporada de Twin
Peaks. Seguramente no.
Bueno, entonces lo que no deben permitir
bueno,
es...
Bueno, igual algo que sí que tiene que ver... por eso salió el tema. Algo que sí tiene que ver con Bong Joon-ho es que Oscar estuvo en la competencia internacional y la decisión se toma después.
Ah, mira.
Oscar es una película... O sea, la anterior película de este director, del director de Parasite, es una película exclusiva de Netflix y la decisión se toma después. Entonces The Irishman no estuvo y dijo algo... Esto...
Ahí fue cuando se pelearon Scorsese y Bong Joon-ho, se mandaron a piñas claro. En este festival.
No, bueno, algo que está interesante es que su siguiente película no es para Netflix, porque el tipo también, o sea, toda persona que trabaja en el cine quiere que sus películas terminen en un cine. O sea, por más, Scorsese no... Lo hizo así porque no le quedaba otra, claramente, ¿no?
Bueno, es que... mismo ahora Scorsese está trabajando en su próxima película y aparentemente no es de Netflix.
Claro. Pero bueno, lo que quería decir para terminar este relato, lo que dijo nuestro amigo Thierry, es que los yankees, creo que dijo los norteamericanos, quieren que no salgamos de nuestras casas. Quieren que veamos la película en Netflix y pidamos una pizza por delivery. Salgamos de las casas, vayamos al cine, vayamos al teatro, vayamos a escuchar música, porque eso... Lo que dice, desde su posición de director del festival de cine más importante del mundo, es que ellos quieren que el cine llegue a la gente y que la gente salga a verlo. Porque no hay nada que se pueda comparar a la experiencia en conjunto de ver una película en la oscuridad y sentir que estás compartiendo esos sentimientos. O sea, de nuevo, y estas son las idioteces que estuvieron hablando en estas últimas semanas, no es obligatorio. Si no podés ir al cine, no vayas, no sos un pelotudo y no estás matando el cine, pero salgamos de casa y vayamos al cine. Así termina la primera parte.
¿Qué veces se va a Cannes el año que viene?
Así termina la primera parte de este podcast, que poco tiene que ver con Parasite, como estábamos diciendo, de lo mejor del año, o vos estabas poniendo en duda si no es tu película del año.
Sí.
¿Es tu película del año?
Creo que sí.
Ay, ay, ay.
Se pone mal, Belén se pone mal.
Sí, ya. A mí me parece excelente, Belén, a Belén...
A mí me gustó, me parece una excelente película. Tengo algunos problemas con la visión de mundo que plantea Bong Joon-ho en este largometraje, pero ya lo vamos a hablar más adelante.
Sí.
Pero nada.
O podemos empezar a hablarlo un poco ahora. Es una película pesimista, creo que eso es lo que vos no te gusta. Vos usaste en un momento, cuando hablamos antes de... cuando estábamos arreglando, cuando grabar y qué sé yo, usaste la palabra cínica. Yo no creo que sea cínica, si es claramente pesimista.
A mí me parece que no deja lugar a nada. No hay una construcción de un héroe. Y no me refiero a un héroe como un superhéroe ni boludeces. como una persona que... digamos, como una persona compleja que al final de todo aprende algo, puede o logra algún tipo de conexión, o hay algo que no te deja lugar a respirar esta película. No hay nada, no queda nada.
Yo
es
creo
corrosiva.
Que eso es lo que busca.
Claro.
Puede gustar más, puede gustar menos. Me parece que si eso es lo que te hizo sentir, creo que cumplió su objetivo. Yo leí algunas declaraciones de Bong, como decía, un director que me encanta, y dijo que su película es... una comedia sin payasos, un drama sin villanos. Que es más o menos básicamente lo que estabas describiendo vos. Tiene algo que hacen los grandes directores coreanos, los que salieron del nuevo cine coreano de principios del 2000. Park Chan-wook es otro, Kim Ki-duk. Sí. Ese también es uno que no me acuerdo nunca cómo se ordena su nombre, pero bueno.
No, sí, está bien. Sí,
creo que sí. Pero bueno, lo que iba es a que estos directores mezclan géneros como nadie. Sí. Mezclan géneros de una manera que vos decís, esto no entiendo cómo funciona, pero hacen películas excelentes de esa manera. Y otra cosa que también dijo, o sea, estas son palabras de Bong, pero creo que se notan, esto es una película un tercio comedia, un tercio suspenso, terror, casi terror,
sí,
y un tercio drama que te quiere destrozar el corazón en mil pedazos. Que también, digo, eso es una de las cosas que a mí me parece que son excelentes, porque son tres ingredientes muy difíciles de mezclar y más todavía así de prolijamente separados. Parece uno de esos tragos, una de esas tortas que viste, ves dónde termina un ingrediente, empieza
pero
el otro.
Pero ni siquiera separados, porque se van dando como muy naturalmente conforme avanza la trama para
yo
mí.
Yo creo que no entiendo lo que decís.
No, yo creo que hay...
como hay puntos de quiebre.
Claro, hay un punto de quiebre, claro, que es cuando ellos bajan por primera vez, tipo, se meten en las entrañas de la casa... Y ahí, que ya, digamos, la puesta de cámara es completamente diferente, sí. Si bien era juguetona y divertida y demás, en las partes anteriores, ahora se convierte en una puesta de cámara de película de terror, con luces de película de terror, con ambientes de película de terror.
Sí, pero yo me refiero a, tipo, narrativamente, cómo se van dando, cómo van llegando los personajes, de dónde comienzan y cómo van evolucionando, sí. Todo se va de una manera muy natural.
Está perfectamente hilada, digamos, está perfectamente entramada, por decirlo de alguna manera.
Es que creo que se puede argumentar las dos cosas, porque... el momento en donde pasamos de comedia a terror es muy abrupto.
Sí.
Yo te diría que el momento en donde nos sumerge en el terror es ese plano increíble en donde seguimos a la madre de la familia de espaldas, que se va metiendo y las escaleras no terminan y decís dónde me estoy metiendo y no sabés qué te vas a esperar. Es imposible imaginarse con qué te vas a encontrar ahí. Pero también me parece que la primer gota de terror cae cuando suena el timbre, cuando están... disfrutando de la casa esa, suena el timbre y decís, esto no puede ser bueno.
Aparte en medio de una tormenta, mujer abajo de la lluvia.
Sí, pasás de una situación muy divertida en donde esta familia de...
Igual me parece que está construido desde... Si bien la situación anterior es divertida, está construido como con un ambiente bastante opresivo. Vos sabés en el momento que ellos están en la casa...
Que algo va a pasar.
Claro, sabés que cuando están rompiendo ellos la regla de la casa, ya sabés que algo va a pasar.
Algo va a pasar porque si no, no hay película.
Es que algo que tiene la película es que todo el tiempo vos sabés que todo se va a ir a la mierda, va a explotar en algún punto, pero no sabés cuándo.
Ni cómo.
Sí.
Ya que estamos en ese tema, me parece que el momento en donde termina la parte de terror y empieza el drama es el momento de la inundación.
Sí.
Cuando una vez que lograron... sobrevivir ese momento de suspenso insoportable, logran escaparse debajo de esa mesa, llegan a donde viven, al barrio en donde viven, y está inundado, y ahí es donde te das cuenta de que la cosa se empieza a sentir otro sabor,
sí,
más amargo.
Incluso cómo juega con el hecho de esta diferencia, esta desigualdad social que va presentando la película en relación a la lluvia, porque tenemos a cómo la gente de clase alta toma la lluvia, que es un nene jugando abajo de una carpa, y los padres adentro de un, o sea, con seguridad en su casa, viendo la lluvia y tranquilos, a la cuestión de la gente que pierde sus casas o que duerme en la calle y cómo tiene que afrontar esas cosas.
Sí, más doloroso todavía el después, que a ellos se les ocurre, bueno, ya que está con la carpita, hagamos la fiesta de cumpleaños, sí, improvisada alrededor, y los otros no tienen a dónde ir directamente.
Pero yo pensaba, porque, o sea, Belu la describía como cínica, vos decías pesimista. Para mí, si la tengo que describir de una sola manera, yo diría que es realista lo que aborda. Porque a mí, incluso muchas veces desde nuestro lugar de privilegio que tenemos, muchas veces mi pensamiento es, uy, qué lindo irse a dormir con lluvia. Y un montón de veces lo hago y es como súper relajante y lo disfruto. Y muchas veces también me lleva a pensar que digo, sí, hay gente que la está pasando por el orto y está durmiendo en una esquina
no
con este mismo clima.
Más.
No se inunda más, claramente.
Sí, sí.
Igual quiero aclarar que en ningún momento hablamos de qué se trata la peli.
Sí, sí, digo,
es
como que nos
zambullimos directamente. Pero yo quiero ir. Básicamente la peli se trata de una familia muy pobre que logra meterse en la casa de una familia muy rica fingiendo, ¿no? Fingiendo,
sí,
que el hijo mayor es el primero que se mete, fingiendo que es el traductor, digamos, que se recibió en la universidad y que sabe inglés, entonces le da clases a la hija mayor de la familia rica. Después se mete la hija menor, fingiendo que es un artista, entonces le da clases al hijo menor de arte, y después se mete el padre como el chofer y la madre como la ama de casa.
Sí.
Y me parece que, nada, quería hacer un punto de esto, de explicar ligeramente de qué se trata la película.
Algo que no siempre hacemos.
Que no siempre hacemos porque...
Se supone que si nos están escuchando la vieron, si no, no lo están usando bien este punto.
a donde quería ir es que me parece como eje temático que la peli se para en un lugar a pensar la representación y a pensar en el fingir y en el hacer, y ahí es donde a mí más me cuesta verla, más menos lugar deja, y ahí es donde pienso que es un poco cínica, porque básicamente uno, digamos, el acto de representación es el acto básico del cine, ¿no? Ponernos frente a una cámara, fingir que es verdad, el cine es mentira, todo es mentira, no hay realidad, es una construcción que hacemos, una ventana que abrimos. Entonces, que esta familia, tanto la familia rica que fingen y aparentan, porque ellos viven de aparentar que el matrimonio anda bien, que sus hijos son inteligentes, que todo, porque aparenta, porque ni la nena es especialmente brillante, ni el pibe y el nene chiquito tampoco lo es. Y esta familia pobre que va y se mete fingiendo, porque hay un momento donde Bong Joon-ho los digamos, la puesta en escena es ellos repasando con una hoja en la mano qué es lo que sí, le van a decir a la familia, como si estuvieran repasando, como actores que están preparándose para...
Escribieron un guión para la estafa,
para
el engaño.
Exactamente, para dar una escena. Y me pasa eso que... Nada, la representación en esta película, tanto como el acto de aparentar, como el acto de transformarse en otras personas, bueno, no lleva a nada. Nada aprenden de ello.
No, yo creo...
No pueden evitar ser aquello que son las cucarachas, digamos. El padre, al final, tiene un momento de decisión entre huir de una cosa que acaba de hacer...
Preso.
O caer preso. No, o salvar a su hija.
Claro.
Que se queda ahí la chica desangrándose, qué sé yo, y él no puede evitar seguir su naturaleza, que es la de una cucaracha, que es, estoy usando esta palabra no peyorativamente, sino es algo que ellos mismos dicen.
Sí.
Entonces ahí es donde a mí la peli no me deja lugar a nada. Si vos no crees en la representación, y bueno, ¿a dónde vamos?
Sí, pero a mí me parece, en palabras del director, esto es una película, el tema principal es la falta de movilidad social. No lo había pensado en estos términos, pero recién me lo hiciste pensar. Es interesante comparar esta familia de inútiles, probablemente el padre sea el único... que tiene algún talento porque es el CEO, vamos a imaginarnos que si es el CEO de una compañía de tecnología algo sabe, pero la esposa también, digamos, no
sí,
entiende nada,
digamos,
es muy fácil de engañar.
¿Cómo se llama? Su mayor talento es aparentar ser rica,
claro.
Ser rica.
Pero bueno, lo que quiero decir es que en la otra esquina del ring está esta familia pobre, pero muy talentosa, porque lo que hacen es, o sea, está bien, están engañando, pero lo que te presenta esta película es que si no fuese a través de ese engaño, jamás podrían llegar al punto, podrían estar adentro de una casa como esa.
Claro, sí, sí. Pero a eso no, eso digamos, me parece que sí, eso es obvio. A lo que me refiero es que nada sacan de aquello, de aquel momento que para el cine es el Big Bang. ¿Entendés? Tipo, el cine sin representación no existe, y ellos del aparento y ellos de este juego, bueno, no pueden lograr relaciones verdaderas. No quiero llevar a la película una cosa tipo melosa de bueno, nos tenemos que más amigar con la familia, sí, crecer juntos.
Igual creo
no
que...
hay nada, ¿entendés? No hay ningún tipo de relación verdadera.
Pero el problema con eso, creo yo, tiene que ver...
¿Y qué es una decisión de él? Ahí es donde yo digo...
No, sí, pero bueno, a mí me parece que el tema de la representación con esta familia y de cómo se le dan las cosas también, es por esta falsa idea de querer pertenecer a esa clase... Que obviamente nunca van a poder, porque no tienen la posibilidad de serlo, porque nunca tuvieron la oportunidad.
Y bueno, también está el argumento de que ¿para qué querés ser parte de eso si es una porquería?
Claro, bueno, eso es lo que lleva, esa es la revelación que termina teniendo el padre cuando está en este tema de que le está presionando la herida a la hija y ve que al otro tipo lo único que le importa es que el chabón lo siga atendiendo a él y claro, tipo, dejá a esa mina que se muera y vení que mi hijo te lo tengo que llevar al hospital.
Claro, que también igual es parte de lo perfecta que está construida la situación, porque nunca, como dijimos, por palabras de Bong, no hay villanos, ni siquiera los ricos son mala gente. Pensemos que este tipo piensa que su chofer está salvando a una maestra de arte en vez de su hijo, no sabe que es su hija.
Sí, está bien, bueno.
No, igual es egoísta, pero no tiene el mismo peso que sí, si estuviera obvio, diciendo salva a mi hijo en vez de a tu hija. Entonces ahí está construido...
Sí, igual lo que a él lo estalla en ese momento no es...
Es el olor.
Claro, es el olor. Y el tema de lo que él hace.
Bueno, pero eso también, eso es una cosa de la película, el elemento del olor como diferencia social.
Sí, es increíble.
Pero es increíble y ves el desprecio y lo asqueado de la reacción de ellos.
Sí, ahí es cuando él se da cuenta de la pared que los divide... Que durante el principio de la película esta familia parece que es de esas familias modernas y cancheras que a sus sirvientes, entre comillas, los tratan muy bien, y ahí te das cuenta que hay una pared que nunca se va a poder derribar.
No,
y
es cuando claro, no es una pared, tipo, es un sótano el que nunca se va a poder derribar. Bueno, al que nunca se va a poder acceder. Está también puesto en juego, digamos, como esta cosa de que el pibe tiene convulsiones cuando ve el fantasma, como esta cosa de aquellos niños o personas que no son capaces, como que no están entrenados para ver aquello que no debería estar ahí, ¿viste? Sí. Tipo, ve el fantasma, que es el pobre entre comillas, y tiene convulsiones, porque no lo puede entender.
Claro, eso es otra cosa que me pareció fascinante, o sea, se le dice fantasma, o sea, se le dice
que... aquello que está muerto, que no está, pero está.
Sí, no, yo lo voy a poner en términos más simples, es tipo, para la construcción de esta película, ver un fantasma es ver un pobre. O sea, tan choqueante como ver un fantasma, algo que no existe.
Igual ahí tenés otra cosa que está bien construida, porque en realidad se refieren a un fantasma porque no saben que hay alguien viviendo ahí, y el nene dice, ah, vio algo, ¿entendés? Claro, entonces le decimos fantasma.
Pero termina funcionando de esa manera.
Que es algo maravilloso, que es una de las frases que dice, y a esto maravilloso me refiero a la construcción narrativa, que una de las frases que dice la dueña de la casa es, bueno... cuando le dijeron que el nene vio un fantasma, le dice, bueno, no te preocupes, es buena suerte tener un fantasma en la casa.
Sí.
Como esta cosa de imposible de que, bueno, sí, necesitan el fantasma para tener buena suerte.
Exactamente.
Sin el fantasma no tiene ninguna buena suerte.
Porque otra pregunta medio estúpida a hacer es quiénes son los parásitos. Obviamente la situación inicial, el primer tercio de la película, nos presenta, o sea, si te paran la película... antes de que conozcamos el sótano, ¿quiénes son los parásitos? La familia de pobres está parasiteando a la familia de ricos. En la segunda parte, ¿quiénes son los parásitos? Y estos que estaban, esta mujer que estaba manteniendo a su esposo abajo, en este sótano secreto. Y en la tercera abren la pregunta, bueno, los parásitos en realidad son los ricos que, como vos decís, necesitan de servidumbre y construyen su riqueza sobre los hombros de los pobres, los que no tienen, los que nunca van a llegar a poder acceder.
Sí, literalmente construyen la riqueza sobre el sótano.
Exactamente.
Bueno, es increíble cómo usan los espacios geográficos, esa la cuestión de lo que hay debajo, porque tenemos a la familia principal que viven en esa especie de semi.
Sí, creo que se le dice semisótano. Aparentemente es un tipo de construcción común en Seúl, la capital de Corea del Sur. Esto es una cosa que leí por ahí. Y sí, un poco el chiste es ese, que ellos viven en el medio, están aspirando a subir y sí, en el momento más revelatorio de toda la película descubren que todavía hay gente todavía más abajo que ellos viviendo en un sótano.
Pero
de
nuevo, aparte, más abajo y con más necesidad, porque una cosa que pasa cuando se revela esto del marido de esta ama de llaves que vive ahí hace 4 años en ese sótano, es el hecho de que la mujer le está hablando como un igual a la mujer de la familia protagonista y le está pidiendo ayuda y los otros ya se armaron la idea de que pertenecen a esa casa, entonces ahí desprecian al que está más abajo.
Claro. Sí, de hecho, bueno, está este juego de palabras que le dice... la señora que trabajaba antes en la casa le dice hermana, algo así, sí, y ella le dice no me digas hermana. Ellos se sienten por arriba, o sea, como que no pueden evitar esa manera de ver a el que está abajo, aún estando en situaciones similares. Otra cosa, otro pensamiento pesimista ante esta sociedad cada vez más desigual en la que vivimos, que me queda, es esta idea de que los ricos, o que el sistema está hecho para que los que estamos abajo del 1%, del 1%, nos matemos entre nosotros.
Sí.
Que es lo que
sí,
termina
pasando. Yo hice una conexión que nada que ver, ¿no? Pero lo pensé en relación a una película que vimos en el Festival de Mar del Plata, justamente, que es Planta Permanente, una película argentina, donde pasaba lo similar, sí, que era los de una misma clase se peleaban entre ellos cuando ingresa a sus vidas otro o una persona de otra clase. Sí, totalmente
es una muy buena
diferente.
Película, porque aparte es una peli muy de la época de esta última presidencia que por suerte está terminando. Pero bueno, otra cosa que estamos hablando es que es una peli muy universal. Si bien sí, aparentemente esta diferencia, o sea, cómo está planteada la situación de la diferencia de clases es muy de cómo es esto en Corea del Sur. Se siente súper universal, no hay ningún lugar.
Ahí es lo que nos invita a pensar por qué justamente se nos hace universal. O sea,
y
este
porque
hecho
el capitalismo sí, claro, es sí, el lenguaje universal.
Básicamente está planteando eso, además de que él, como director, me parece que plantea y pone a la situación de una manera que sea universal. No es, digamos, en ningún momento se mete con algún tipo de cosas que sean...
intrínsecas de la cultura coreana.
Sí, claro, que sean intraducibles, sí, eso iba a decir. No, sí, no hay sí, nada intraducible, todo lo puedes ver. Y
no, toca un par de eufemismos en relación a las dos Coreas y demás, sí, pero demás, son pero cosas, son que, cosas se
entienden. Sí, que se entienden sin saber demasiado sobre las dos Coreas.
Por eso esta película claro, le está yendo muy bien. Una de las cosas que dice el director del Festival de Cannes es que a esta película la vieron casi 2 millones de personas en Francia. En Corea es una de las películas más taquilleras de la historia. Y ahí es una de esas cosas que hace este director, ¿no? Películas muy entretenidas, muy de entretenimiento, que aparte tienen un filo, tienen dientes, sí, que es lo que a veces es muy difícil de encontrar en el cine similar con respecto a este hombre que está viviendo en el sótano, este búnker que construyó el arquitecto y que también tenía vergüenza de admitir que lo había construido, por eso a los nuevos dueños de la casa no les dice que existe. Lo más interesante es que este hombre no quiere salir de ahí, está contento en donde está. Ahí tenés a alguien que está en la miseria pura y que directamente perdió las ganas de intentar subir esas escaleras.
Sí. ¿Pero por qué pierde esas ganas? Porque prácticamente la sociedad le está diciendo que es imposible subir esas escaleras.
Es que nunca tiene ganas, ese es el problema. Él alaba esta figura, al dueño de la casa, quiere ser como el dueño de la casa, pero la verdad es que no tiene más herramientas, no tiene...
Pero no sabés, en el punto en que lo encontrás no sabés qué fue lo que intentó en su vida para hasta que lo llevó a ese lugar.
Claro, pero digamos, se lo plantea...
Lo están buscando acreedores, o sea, tiene una gran deuda. La idea es que se está escondiendo de gente que le quiere romper las piernas porque debe plata. Bueno, uno de los momentos más terroríficos de la parte terror de la película es cuando nos enteramos de que esas luces que se encendían siguiéndolo a el hombre cada vez que llegaba a la casa, las encendía con la cabeza este hombre. Eso es una cosa que tipo...
Al nivel de romperse la cabeza prácticamente.
Eso también me hizo bastante mierda. El guión de esta película está escrito por Bong. Y otra persona más, un coreano que tiene nombre de Corea.
Pobrecito, esto es discriminante.
Es que son muy difíciles, sepan disculpar. Son difíciles los nombres de estos muchachos.
No sabes si era una mujer, nada. Tipo.
Asumo que era un hombre, sí. Por este mundo patriarcal. Pero bueno, la cuestión, lo que decía Bong, es que se nota mucho que es uno de esos directores que al momento de escribir piensan, ya están pensando cómo filmarla. Porque los espacios geográficos y cómo los personajes interactúan con él y entre sí son una cosa maravillosa.
En cada uno, arranquemos hablando sobre todo la casa de la familia protagonista.
Sí, y su ventana. Bueno, las ventanas las también ventanas. tienen un
¿Cuál es la vista de la casa de ellos? ¿Cuál es la vista de la casa de la clase alta?
Hay una clara conexión de las dos viviendas con respecto a sus ventanas. De hecho, creo que el plano de la ventana del semisótano, el mismo exacto plano, lo vemos repetido unas 8 veces.
Sí, sí. Es más, abre con ese plano y termina con ese
exacto,
plano.
Exacto, sí. Pero bueno, por el otro lado, la casa esta, la casa de los ricos, tiene una personalidad muy diferente y ahí vamos a pasar la mayor parte del tiempo.
Sí, una de las cosas, digamos, como más claramente diferentes que tiene es que es una casa muy occidental. Es una casa muy occidental. Sí. Está construida como casas del occidente. Yo hace relativamente poco leí un ensayo que se llama algo con la luz, de un diseñador que comparaba cómo son los espacios en Oriente y cómo son los espacios en Occidente, y habla de los espacios oscuros y de los espacios pequeños y de la necesidad, es un ensayista japonés que hablaba de esto, de la necesidad, digamos, de las casas orientales de ser oscuras para mantener como ciertas cosas de lo místico, del misticismo que tienen ellos, que son parte de su cultura. Y esta casa es absolutamente occidental, sí. Con estos ricos que están empeñados en ser yankees, digamos.
Bueno, ahí tenés también, o sea, si los pobres se encargan de, o sea, quieren, anhelan ser los ricos, acá tenés a los ricos tratando
de ser yankees.
Sí, claro, todo el tiempo está muy, muy bien remarcado el hecho de al nene le compran las flechas y las cosas de indios norteamericanos. Sí,
lo norteamericano como el lenguaje natural del capitalismo.
También, claro. Sí. Bueno, a la hija que le dan clases en inglés.
Sí, porque se entendería que la más cipaya, la más fanática de todo lo norteamericano es la esposa. Porque aparte muchas veces usa frases en inglés, un inglés muy mal dicho. Pero esto que dijiste me dispara a hablar de algo que...
Perdón, me acabo de acordar cómo se llama el ensayo. Se llama El elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki.
Okay.
Por si alguien se quedó
para
con
quien
ganas.
Quiera, sí, para quien quiera...
Es muy interesante, es cortito, tiene 30 páginas.
Bueno, pero en ese sentido, yo quería mencionar, no sabía en qué contexto, pero me lo dejaste servido en bandeja, el rectángulo de oscuridad que es la bajada de ese sótano. Uh-huh. Que es una cosa que... De nuevo, por la forma, por el uso de la luz y por el hecho de que representa algo muy importante, es algo, creo que es de lo que más se me quedó grabado, es ese rectángulo de oscuridad. Y ahí tenés, tal vez ese es el Corea, la cultura,
aquello que se esconde, básicamente, sí. Aquello verdadero.
De lo que ellos están escondiendo también, ¿no?
Bueno, una de las, de las mejores escenas de tensión, que es cuando... El nene está acampando afuera y los padres deciden quedarse a dormir en la sala de estar. Es muy interesante que ellos se esconden abajo de la mesa y cómo es la diferencia que te la marca mismo con la cámara de ellos por encima con el sillón y ellos ahí en lo oscuro debajo de la mesita.
No pudiendo moverse. También en ese momento es el primer momento que se presenta la cuestión del olor. Que el hombre de la casa le dice a la esposa...
En realidad no. La primera es cuando el nene... asocia, dice, huele igual que a ella, y ella huele igual que Jessica, dice.
Es cierto, me había olvidado eso. Pero bueno, en ese momento que estaba diciendo, es cuando este tipo dice, huele a viejo, a como un trapo sucio, algo por el estilo, que es el olor que tiene el chofer.
Acto seguido, él oliéndose
la oliéndose ropa. Como muy ofendido. Ahí todavía conserva un poco de humor, pero vemos que el tipo no le gustó lo que escuchó, o sea, le molestó. Y algo que me encanta, que me parece que termina de... No sé, termina de pintar lo mentira que es todo esto, justamente construido que son estas cosas. La mujer dice, nunca lo sentí. Y después, al otro día, cuando están yendo a comprar las cosas necesarias para la fiesta de cumpleaños, ahí la mujer empieza a sentirlo. Sí. Porque se lo dijo el esposo. Sí. ¿Se entiende a lo que voy?
Incluso en esa escena, la mujer dice otra cosa que también está muy interesante... Que es el marido compara con el olor a subte, de la gente que viaja en subte. Y ella le dice, yo viajaba en subte, pero hace tanto ya que es como que se lo olvidó. Y es un poco de eso, de cómo fuiste parte de eso y te lo terminaste olvidando. Claro. Nos olvidamos de dónde venimos. Que es un poco lo que le pasa a la familia protagonista también. Se olvidan de dónde vienen y por eso el desprecio hacia el otro también.
Bueno, podríamos desarrollar un poco mejor la última parte de la película, que para mí empieza cuando, después de esta noche ya bastante complicada que tuvieron, llegan a su barrio y ven que se está inundando con nada menos que agua de alcantarilla. O sea, no es el agua de la lluvia que está acumulándose. Y bueno, acá llega al extremo, ¿no? Porque por abrir la ventana, en algún momento, en los momentos finales que vemos esta inundación, les está llegando el agua al cuello, cosa que no sé si es posible.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que también.
¿Sí? Ok. Sí.
Incluso la situación del baño de ella sentada en el inodoro y el inodoro levantándose y largando toda esa agua, sí, es como sí, es re desesperante.
Es súper desesperante. Ahí es donde cambia de nuevo. Después lo vemos en el gimnasio, refugiados.
Algo del gimnasio que también me encanta es cómo engancha ya cuando se está planeando esta fiesta del niño, que es, vemos a la mujer buscando su ropa en su armario, que tiene un montón de prendas, qué sé yo, alistándose para el evento, y conectado a la gente que se quedó sin casa, tratando de agarrar esa montaña de ropa y luchando para ver qué prendas se pueden quedar.
También, y después me parece que es clave que no veamos cómo logran, porque una de las cosas sorpresivas también de este momento, que pasan medio de largo, es que deciden ir, ¿entendés?
Muchas personas... ¿Por qué van? Por necesidad, justamente.
Sí, porque lo necesitan ese trabajo. Pero lo que quiero decir, algo que se saltea, es cómo hicieron para ducharse, cómo hicieron para aparecer vestidos de una manera que no parezca que salieron, viste, de una alcantarilla, justamente.
Yo creo que claramente, por ejemplo, el padre no logró bañarse y por eso es que ella, la mujer de clase alta,
pero,
le siente el
olor. Pero por lo menos tienen ropa limpia, ¿entendés? Me refiero a que ahí hay algo que no estamos viendo que significó un enorme esfuerzo.
La magia del cine.
No sé si es la magia del cine. Bueno, sí, es la magia del cine porque tal vez en la realidad no lo hubieran logrado, pero me parece que muestra tipo, a mí me deja pensando en lo que les costó aparecer ahí.
Sobre todo porque los ves realmente ofuscados y tristes.
Sí, porque durmieron como el orto, porque perdieron la casa. Igual tienen que hacer esta ridiculez que se le ocurrió al paso a esta mujer que no tiene ningún problema en su vida. Antes de lo del olor, antes de que el dueño de la casa... le pida que le dé prioridad a su hijo que a esta maestra de arte que supuestamente no conoce, está el momento ese que también es bastante ridículo en donde tienen las plumas, que también es doloroso porque ahí te das cuenta que el chabón está como harto.
Que también es como representativo de esta cosa de, bueno, vamos a adueñarnos de la historia de Estados Unidos, en todo caso, porque es aquello a lo que apuntamos a hacer sin pensar, sin saber.
Sí,
tipo,
sí. Si quitándole vos, claro,
quitándose el significado, tipo, poniéndose esas plumas, es terrible. ¿Cómo te vas a vestir de indio?
Es lo más clasista del mundo todo el tiempo.
Y bueno, son de esas cosas de adoptar sin conocer.
Sí. Claro. No, y bueno, ese momento, ese intercambio, termina diciéndole, bueno, te voy a pagar más, hacelo, consideralo parte de tu trabajo.
Le marca el hecho de no te olvides que estás trabajando, o sea, claro. Esto no te tiene que gustar, estás trabajando para mí.
Sí, y esas cosas pasan, cuando en realidad, no, si te contratan de chofer, no hay ninguna necesidad, no aparece en la descripción del trabajo que también le hagas caso cuando quiere que te disfraces para el cumpleaños del nene, ¿entendés? Pero una persona como el dueño de esa casa... Sí, ahí se empieza a mostrar la hilacha de que se creen dueños de sus sirvientes. Poco después, el pandemonio, esta secuencia increíblemente filmada y tensa, pero ya una tensión distinta a los momentos del centro de la película.
Es como una tensión al mismo tiempo con liberación, que sentís que se rompió lo que se venía acumulando...
No es cierto, no lo había pensado, pero
digo por todos lados,
se siente
caóticamente.
Sí, se siente eso. Es como que se caen las caretas de alguna manera, sí. Y esto es algo que tenía que iba a pasar en algún momento y pasa. Después pasa algo que me parece que tal vez es lo menos elegante narrativamente, que es la cuestión de que el hijo explica lo que pasó.
Eso sí que es la magia del cine.
Sí, sobre todo el hecho de todo el código Morse y toda la extensa carta que le hace, que es poco verosímil, claro. pero igual queda muy bien.
Queda muy bien porque me parece que lo que
me parece que es poco verosímil con aquello que viene manejando anteriormente, digamos.
Claro.
De repente tenemos que hacer como un salto de confianza que igual está bien pagado, digamos.
Sí.
Se lo ganó.
Sí,
o sea,
se lo ganó, claramente.
Yo creo que, claro, eso sería. Para mí se lo ganó.
Está bien pagado de parte nuestra, porque nosotros vemos la película.
Claro. Pero también se lo gana, me parece, con lo poderoso y evocativo que es este final. O sea, para mí, y tal vez esto es lo que a vos te termina de convencer, lo que
y
no
es
te
que gusta. No hay nada, boludo. No queda nada. Tipo, porque él dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para rescatarte? Y uniéndome al sistema. No hay otra manera. Claro. Que es, bueno, teniendo un plan. ¿Para qué es el plan? Bueno, para tener más plata.
Y lo curioso igual...
Y no queda otra cosa. Y te muestran como una escena de reconciliación que nada, que está en la imaginación de él. Porque claro, la última imagen que vemos es en el sótano.
Pero eso es lo interesante, que vimos una película todo el tiempo donde la gente está aparentando y está haciendo una personificación de algo. Y lo que terminás viendo de esa idea es una personificación.
A mí me parece que lo que hace que sea súper poderoso este final, que me parece que es muy simple. A mí me gusta cuando la tesis de la película termina como muy simple, muy clara, cuando es así de efectiva. Este chico está escribiéndole la carta al padre. Primero, se la está escribiendo al padre, que es la persona que le dijo que los planes, si haces un plan, podés estar seguro de que eso es lo que no va a pasar. Sí. Entonces, sepamos a quién le está escribiendo, que tiene un plan, por fin se le ocurrió un plan perfecto, que es hacer un montón de dinero, creo que dice hacer dinero. Un montón de dinero para finalmente comprar esa casa y que un día vos puedas subir las escaleras y darme un abrazo. Lo vemos mientras lo está contando y en todo momento, si viviste, yo supongo que más de 18 años en este planeta, te estás dando cuenta, por más que trabajes y trabajes y trabajes, no vas a llegar a poder comprar esa casa nunca. Y en uno de este par de entrevistas que leí a Bong, él dice, la película podría haber terminado con el abrazo. Y nosotros nos quedamos pensando si es parte de la imaginación, si es posible, si no es posible, si lo logró, básicamente si eso está sucediendo o no. Pero él describió como el tiro de gracia. En esta entrevista el traductor decía que usó una palabra que equivale a el tiro que le das a alguien para rematarlo, para asegurarte de que está muerto, el último plano. Que como decías vos, es igual al primer plano, porque vemos esa ventana que probablemente este chico no tenga la oportunidad de ver a través de otra ventana en su vida. Y eso me parece que es súper poderoso, es recontra pesimista, pero ahí también nos habla de este director en particular, que como yo decía, para mí es uno de los mejores directores, piense lo que piense, es uno de los mejores directores trabajando en la actualidad. En Okja se hablaba de los cambios climáticos y la destrucción del medio ambiente. Recordemos, creo que no es un gran spoiler, pero ¿cómo termina esa película? La nenita que estuvo toda la película tratando de recuperar a su mascota termina feliz con su mascota, pero visitamos un matadero en donde todas las demás bestias esas van a ser asesinadas para ser...
Sí, se salvó una vida, no todas las vidas.
Exacto. Normalmente este tipo, su cine es así, va por esos lados. Tal vez es un poco la idiosincrasia de Corea del Sur, en donde aparentemente la diferencia hacia acá sentimos que hay una gran disparidad entre pobres y ricos. Aparentemente Corea en la brecha es todavía más grande.
Sí, más grande o más chica, como lo quieras ver, eso está. Y me parece que hay que permitirse, o sea, yo no le pido una película que sea como abierta a las posibilidades, o sea, en este caso quiso ser pesimista y me parece que va acorde a nuestra realidad, entonces...
Sí, y va acorde a la película.
Claro, también, sí.
Eso es lo que está contando. Creo que estamos...
Mismo a mí me pasó cuando va relatando cuando va leyendo la carta y vemos que él con otro peinado y que compra la casa y qué sé yo, por un momento como que dudé y dije, pará, me va a hacer que justamente se vendió al sistema y, claro, y termina siendo uno más de la gente que lo pisoteó.
Y aunque no lo logre, igual se vendió el sistema. Tipo, la rueda sigue viva.
Bueno, sí.
Él va a querer seguir haciendo plata para poder comprar esa casa.
Sí, claramente. Pero
eso,
bueno,
es lo terrible.
Me parece que igual desde el comienzo están, entre comillas, vendidos al sistema. En ningún momento eran unos rebeldes. No.
Es más, la película empieza con ellos tratando de agarrar la señal de Wi-Fi, o sea...
Claro, por eso, en ningún momento te presenta ninguna otra cosa. Como dice Nico, tampoco se le puede pedir a los protagonistas de todas las películas que intenten destruir...
No me estoy refiriendo a eso igual, ¿eh? Yo no estoy diciendo que la película tenga que tener algún tipo de... o que sea destructiva, o que sea, qué sé yo... Viejo, si haces una película, por lo menos creé en las películas. Eso es lo único que pido. Eso es el problema que yo tengo con la representación en esta película y el aparentar. si vos no crees en aquello que haces, qué sé yo, qué sí, nos queda.
Pero no sé si va por ese lado, porque, está o sea, el aparentar también es esto que vemos en la película. Entonces, claro, están las dos voces.
Entiendo lo que
o sea,
vas, no en la película. Me parece un poco tirado de los pelos tan tirarlo a que es una interpretación del cine.
¿Cómo no? Sí. Tienen un guión en la mano. Hay bueno, una escena donde literalmente ¿sabes? Están leyendo pero y están qué, repasando las líneas.
Bueno, pero fíjate, a mí esa escena en particular me llevó a Perros de la Calle cuando está Tim Roth ensayando su personaje para atrapar a estos ladrones.
Sí, sí.
Entonces hay una cosa del estafador tratando
no,
de...
No, sí, bueno, sí.
¿Qué no son los directores si no son estafadores tratando que vos creas en sus mentiras?
Entiendo, creo que hay algo de eso. Creo que no es el digamos, el ingrediente fundamental de la película, pero el podcast que vamos a grabar
a continuación siguiente,
sobre la mejor película del año.
Ok, que esa es ahí la va. Mejor película del año. Según Belén, sí tiene mucho más que ver con el cine, así que ahí te vas a poder sacar las ganas un poco
todas
más de hablar de este tema. La película de la que estamos hablando es Dolor y Gloria. Estén atentos, la idea es que estos dos podcasts aparezcan espontáneamente en Spotify y todos los demás lugares en donde pueden escuchar un podcast al mismo tiempo, para que puedan escuchar uno, el otro o los dos eventualmente, para que podamos seguir haciendo esta cantidad demente de podcasts que estuvimos haciendo este año. Les recuerdo que aceptamos contribuciones en nuestro Patreon, patreon.com/KMS. Es la manera más fácil y directa de que, como decía antes, aseguren la continuidad de este podcast que tanto nos gusta grabar y esperamos que a ustedes también les guste escuchar. Esto fue KMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Los verdaderos parásitos son los que lleváis dentro de vuestros corazones.